hoy más de una noticia importante sobre las que queremos preguntar, mejor dicho, en este caso, como les anunciábamos hace algunos minutos, a Iñaki Arriola, secretario general del PSE en Guipúzcoa, que lo tenemos a través de la línea telefónica. Uno, Iñaki.
Egunon.
Bueno, primera pregunta, inevitablemente, ¿qué gravedad tiene, en opinión de Iñaki Arriola, la decisión de Fagor Electrodomésticos de presentar ese concurso de acreedores?
Bueno, pues es una decisión preocupante, ¿no?, que afecta a una empresa muy importante de Guipúzcoa y que, ciertamente, yo creo que requiere toda la atención que se pueda prestar desde el conjunto de las instituciones públicas y también desde el conjunto del mundo cooperativo, ¿no? Yo creo que en estos momentos la crisis nos está azotando seriamente en Guipúzcoa, después de que hace 4 años se empezaron a notar sus efectos. Pues ahora hay sectores importantes en nuestro territorio que están padeciendo seriamente esta crisis. El sector del electrodoméstico, claramente, con esta mala noticia de Fagor, pero también hay otros sectores también importantes, como el sector del mueble o el sector del acero, que se ha dejado notar seriamente las consecuencias de la crisis, y en este caso en concreto, de Fagor Electrodomésticos, yo creo que hace falta un esfuerzo combinado y serio del conjunto de las instituciones y del mundo cooperativo para sacar adelante un proyecto fundamental para la economía guipuzcoana.
Ayer decía, en relación con todo esto, el diputado general de guipuzcoano, que el dinero que se invierte en infraestructuras faraónicas, en relación, entre otras, con el tren de alta velocidad, habría que invertirlo en crear empleo y evitar ese tipo de situaciones. Imagino que Iñaki Arriola no comparte exactamente esa opinión.
Bueno, la verdad es que no se está invirtiendo en Euskadi en los últimos años mucho dinero en infraestructuras faraónicas, ¿no? La gran infraestructura que se está cometiendo es el tren de alta velocidad, y se está haciendo fundamentalmente con dinero no de las instituciones vascas, sino del gobierno de España. Por lo tanto, no es que eso permitiera disponer de recursos para poder hacer frente a otras necesidades. Pero bueno, yo siempre digo que una cosa es predicar y otra es dar trigo, porque ahora precisamente la Diputación de Guipúzcoa va a decidir el destino de unos créditos extraordinarios de 18 millones de euros y se mete mucho dinero en infraestructuras, que una cosa es hablar y otra cosa es después llevar a la práctica lo que se predica.
En la entrevista de hoy quería preguntarle también, evidentemente, sobre el pacto fiscal entre su partido y el Partido Nacionalista Vasco y el PP. ¿Puede ser de izquierdas un pacto fiscal con estos dos partidos?
Bueno, vamos a ver. El pacto, fundamentalmente, desde el punto de vista de la fiscalidad, lo hace el Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y este pacto fiscal, que se engloba dentro de unos acuerdos generales de país, en los que se considera que hace falta una reforma de la fiscalidad para hacer una fiscalidad más justa y progresiva, y además conseguir recursos para poder, por una parte, sostener los servicios públicos esenciales, y por otra parte, tener también capacidad para que las administraciones públicas puedan intervenir en el sostenimiento de la economía y en la generación de empleo. Yo creo que se basa fundamentalmente en los criterios que el Partido Socialista ha venido defendiendo durante muchos años, desde que Patxi López era lehendakari y hace una serie de propuestas de la reforma de la fiscalidad a los diputados generales de los tres territorios, ¿no? Estas propuestas de reforma de la fiscalidad no triunfan en Vizcaya y en Álava, porque el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular se oponen, y sí avanzan en alguna medida en Guipúzcoa, en la medida de que hay pues una mayor voluntad para hacer esas reformas fiscales. A ese acuerdo de fiscalidad que hace el Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco se suma posteriormente el Partido Popular, pero las cuestiones que se introducen como consecuencia de esa suma del Partido Popular son cuestiones de índole menor, que para nada suponen un cambio sustancial del acuerdo alcanzado entre el PNV y el Partido Socialista, ¿no? Por lo tanto, es un acuerdo, entiendo, en clave de progreso, que se asemeja y se acerca mucho a lo que se había venido desarrollando en Guipúzcoa, y que bueno, el Partido Nacionalista Vasco y posiblemente el Partido Popular asumen como reformas necesarias para conseguir una fiscalidad más justa y progresiva en el conjunto de Euskadi. Y por lo que se ha visto, pues bueno, pues me parece que la estrategia de H. Bildu es de alejarse de ese acuerdo de fiscalidad para mantener una postura bueno, pues distinta, escenificando seguramente pues que definen un modelo fiscal que no concuerda con ese modelo fiscal que se quiere desarrollar para el conjunto de la comunidad autónoma de forma armonizada. Pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Euskadi es una comunidad muy plural, ¿no? De hecho, es un país con tres territorios, con capacidades aprobación de normas forales de fiscalidad en cada uno de ellos, y se trata también de buscar un equilibrio, se trata de que al final podamos tener una fiscalidad que esté armonizada en el conjunto de Euskadi y que cada uno de los vascos pues tengamos también un esfuerzo equilibrado en fiscalidad para sostener los servicios públicos esenciales en este país, ¿no?
Bueno, en Gipuzkoa también, en relación con todo esto, hay una gran pregunta, o la pregunta, ¿este pacto fiscal PNV-PP-PSE va a suponer bueno, la ruptura del pacto fiscal con Bildu en Gipuzkoa? Es decir, ¿se va a imponer el pacto fiscal con PNV y PP en Gipuzkoa?
Nosotros vamos a ser consecuentes con los acuerdos que tenemos con el Partido Nacionalista Vasco, y en ese sentido se han presentado ya en Juntas Generales de Gipuzkoa una serie de normas, propuestas de norma foral, proposiciones de norma foral, que lo que tratan es de llevar adelante las cuestiones recogidas en ese acuerdo, ¿no? Y por lo tanto vamos a buscar que en el conjunto de los tres territorios haya una fiscalidad que esté armonizada. Todo es cuestión de voluntad. Yo creo que Bildu ha querido intentar un acuerdo de fiscalidad en el que pudiera incorporarse, ¿no? No lo ha intentado, ni siquiera ha hecho el mínimo esfuerzo de hacerlo, ¿no? Y seguramente es porque no ha tenido voluntad. Yo creo que su estrategia ha sido una estrategia de generar una polémica interesada y en gran parte artificial en el tema de la fiscalidad, dar la ficción de que mantienen un modelo sensiblemente distinto al que hemos llegado al acuerdo de los demás, cuando además objetivamente tampoco es que esto se sostiene demasiado, ¿no? Porque yo le decía, o sea, las cuestiones que se han pactado con el Partido Nacionalista Vasco en este acuerdo de fiscalidad, en la regulación del impuesto sobre la renta a las personas físicas, en transmisiones patrimoniales, en sucesiones y donaciones, se aproximan mucho más a lo que es el marco vigente de Gipuzkoa hoy en día, que se aprobó con los votos de Bildu y Partido Socialista, que a la regulación que actualmente está existente en Vizcaya y en Álava, sostenida con los votos del PNV y el Partido Popular. Y a pesar de eso, pues Bildu pues, en fin, está obsesionado en magnificar las diferencias en vez de valorar positivamente las coincidencias, ¿no? Y esto se marca en una estrategia de aparentar que define una política fiscal radicalmente diferente, cuando ciertamente y objetivamente no es así, si analizamos las diferencias objetivas que definen unos y defendemos otros, ¿no?
Bueno, dejando los temas económicos y hablando ya de política y del conflicto, hoy comienza el juicio contra 36 exdirigentes de la izquierda abertzale en la Audiencia Nacional Española. Les juzgarán, dicho a grosso modo, bajo el argumento, la acusación del todo es ETA. ¿Le parece a Iñaki Arriola pertinente este juicio a día de hoy?
Bueno, nosotros siempre solemos ser muy respetuosos con lo que son las decisiones judiciales, ¿no? Entendemos que estamos en un Estado de Derecho. Y en ese sentido, al margen de contenido y del resultado de esas decisiones, nos toca como representantes de políticos el respetar, ¿no? Por lo tanto, vamos a esperar, vamos a ser respetuosos con las decisiones, y yo espero que en fin, en todo caso, sea justicia, sin más, ¿no?
Hablando de hacer justicia, el lunes ya sabemos por fin que se conocerá esa sentencia, ¿no? En torno a la doctrina Parot, Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Se está hablando ya mucho en los medios de comunicación, aunque todavía, bueno, pues no sabemos cuál es esa decisión en concreto. Para el secretario general del PSE en Gipuzkoa, ¿cuál sería la buena noticia? El lunes, digo.
La buena noticia, yo como le digo lo mismo que le he dicho antes, o sea, yo entiendo que desde el mundo de la política tenemos que ser respetuosos con las decisiones judiciales en un contexto de un Estado de Derecho en el que hay una división de poderes y que en este caso es una decisión que viene de una instancia internacional europea. Yo lo que espero es que la buena noticia sea que, sea cual sea la sentencia, todos nos comprometamos a respetarla y a acatarla.
Bueno, y ya que estamos hablando con Iñaki Arreola, la conferencia de alcaldes de Donostia también bueno, tuvo esa repercusión mediática la semana pasada. Sobre todo yo creo que interesante fue esa mesa redonda, ¿no?, en la que participaba, por un lado, bueno, pues el alcalde de Irún, José Antonio Santano, junto con el alcalde de Rentería de Bildu y el de Elgoibar, del Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué le pareció, Iñaki Arreola, esa mesa redonda, cómo se compartieron ahí opiniones y sobre todo el tono y la aportación de su compañero de partido, de Santano?
Bueno, como saben ustedes, el Partido Socialista había decidido no participar en esta conferencia y, por lo tanto, cuando se me preguntó a ver qué me parecía la presencia de José Antonio Santano, pues dije que no me parecía bien, en la medida que había una decisión política adoptada por el Partido Socialista. Dicho esto, hombre, lógicamente José Antonio Santano participa y manifiesta el punto de vista de los socialistas en todo esto, ¿no? Efectivamente, estamos en un proceso en el que, acabada la acción terrorista de ETA, hay que avanzar y todos estamos dispuestos a avanzar en lo que supone la construcción de la paz y la convivencia en este país. Nos gustaría que esa paz y convivencia en Euskadi se construyera sobre bases sólidas firmes, ¿no? Y esas bases sólidas firmes para nosotros suponen que tiene que haber una coincidencia, un suelo ético firme que permita que no se construya en el vacío, ¿no? Que no sea un castillo en el vacío que al final se lo lleve el menor viento que sople, ¿no? Y por lo tanto, esa sólida supone que todos asumamos de que en fin, lo que ocurrió con el terrorismo de ETA es algo que fue una lacra para este país, que generó muerte y generó mucho dolor a mucha gente y que es algo totalmente despreciable, ¿no? Y que además esa renuncia definitiva y absoluta a conseguir objetivos políticos por métodos violentos, que sea algo que inspire el futuro de Euskadi de forma definitiva, ¿no? Que no cerremos en falso la herida. En Euskadi, históricamente, las heridas se han cerrado en falso, y cuando se cierran en falso, lo que ocurre es que al tiempo se reabren. Pues en estos momentos tenemos la oportunidad de que esa herida que ha tenido Euskadi no se cierre en falso. Pero para eso, yo creo que también hay que ser exigentes con el mundo que ha amparado, defendido, apoyado la acción del terrorismo de ETA, para que ciertamente se retrate y se comprometa hacia el futuro con seriedad, denunciando lo que ocurrió y comprometiéndose desde luego a renunciar para siempre a la violencia para conseguir esos objetivos.
Para terminar la entrevista, siempre le ponemos encima de la mesa o preguntamos al invitado del día una pregunta que nos lanzan los oyentes a través de las redes sociales. Y hoy le planteo una pregunta que nos acaba de mandar el periodista de Argia, Gorka Berez Artúa, a través de su cuenta de Twitter. Dice, ¿cómo es posible que cuando Iñaki Arreola estaba al mando de la Consejería de Transportes y, por lo tanto, también de Euskotren, se gastasen 1,5 millones de euros en cambiar la palabra topo por la de metro en la señalización?
Bueno, vamos a ver. La señalización del metro de Donostialdea, la señalización antigua, que en la medida además que se ponían en marcha nuevas estaciones como la de Incheurrondo, había que renovar. Y se aprovechó esa renovación para incluir también a la nomenclatura del nuevo metro de Donostialdea. Y se gastó lo que se gastó, a propósito, bastante menos de lo que se gastó en el metro de Bilbao, cuando con las nuevas estaciones que se pusieron en marcha se cambió también los carteles y la serigrafía del metro en lo que supone la señalética de cara a los ciudadanos. Normalmente estas cosas cuando se hacen en el metro de Bilbao, no, si se hacen en Gipuzkoa y en el metro de Donostialdea, pues hay gente que siempre genera escándalo. Pero, le digo, había que hacer un cambio señalético como consecuencia de la apertura de nuevas estaciones, especialmente Incheurrondo, y se aprovechó ese cambio señalético para ya también adaptar la nueva calificación de la línea de tren, porque el gobierno de Patxi López impulsaba con toda rotundidad el desarrollo en Guipúzcoa del nuevo servicio de metro de Donostialdea.
Tenemos que terminar aquí, son ya las 8:30 de la mañana. Iñaki Arriola, secretario general del PS Guipuzcoano, mi esker por haber estado en Kale Gorrian, en Infozazpirratia.
Mi esker, mi esker, soy.